Doña Elena Poniatowska, bienvenida.
Ah, muchas gracias.
Gracias por su presencia. Elena, usted nos cuenta en su libro que temprano en la mañana del día 3 de octubre usted fue a Tlatelolco y le tocó presenciar las huellas de la masacre. Díganos, ¿cómo vivió usted esa noche y cómo recuerda lo que le tocó ver en la plaza al amanecer?
Bueno, al amanecer fui porque yo no fui a la marcha el 2 de octubre, pero en la noche me habló María Alicia Martínez Medrano, que fue la fundadora del Teatro Campesino allá en Tabasco y en Yucatán, una amiga muy inteligente y muy valiosa, y Margarita Nolasco, que había perdido a su hijo, se la pasó buscándolo, diciéndome que era terrible lo que estaba sucediendo en Tlatelolco, que había vidrios rotos en todas partes, en huellas de balas y casquillos en el suelo, en sangre incluso en las escaleras, en las paredes, y que tenía yo que ir, pero fui a la mañana siguiente porque yo acababa de tener un hijo y era muy difícil salir. Fui como a las 5 de la mañana y sí encontré un paisaje después de la batalla, la plaza tomada por tanques y soldados que estaban allí mismo adentro, y desde luego pues vi todo lo que ellas me habían contado, que aún son, no se levantaban los zapatos y los vidrios, las señales de una batalla.
Ahora, usted, Elena, en su muy extraordinario libro, La noche de Tlatelolco, recogió poderosos testimonios de los sobrevivientes y con dramáticas fotos que documentaron también los hechos. Y usted lo publicó apenas un par de años después de esos acontecimientos. Hoy su libro, pues, es una lectura obligada para entender lo que pasó el 2 de octubre. Es un material de referencia. ¿Qué se propuso al escribir La noche de Tlatelolco? ¿A qué le iba tirando usted? Y tomando en cuenta el clima de censura y de represión de ese tiempo, ¿tuvo consecuencias que pagar contra su persona?
Bueno, son varias preguntas. Fue indignante ver el maltrato incluso a los habitantes de esta unidad habitacional de Tlatelolco, Santiago Tlatelolco, el hecho de que los franciscanos no abrieran ni siquiera la puerta porque la gente les decía, por favor, ábranos. Estaba lloviendo, la gente estaba empapada. Todo eso fue un relato que hice, pero fui reuniendo sobre todo las voces, primero de quienes estuvieron en la cárcel. Fui a Lecumberri los domingos. Alguna vez fui con mi esposo, Guillermo Haro, que tenía dos amigos en la cárcel, Eli de Gortari, que era un científico, y José Revueltas, que era un escritor. Íbamos los domingos y entonces yo recogía los testimonios, hablaba con los estudiantes, gracias sobre todo al gran apoyo que me dio Raúl Álvarez Garín, que era del Politécnico, y reunió en su celda a varios de los protagonistas del 2 de octubre. Recuerdo especialmente a Gilberto Guevara Niebla, y me apuntaba yo en su lista porque cada preso solo tenía derecho a 3 visitas, y como él, su familia estaba en el norte, no venía a visitarlo y era fácil apuntarse en la lista de Gilberto Guevara Niebla. Y así fui reuniendo todo el material de un libro que se publicó apenas salió Díaz Ordaz del poder. Se publicó en tiempos de Echeverría y me ofrecieron un premio. Salió en Excelsior, el periódico, y también me llamaron por teléfono para decir que me iban a conceder el premio Javier Villaurrutia. Y yo pregunté, dije que rechazaba ese premio y que quién iba a premiar a los muertos.
Así que fue premiada, no hubo realmente intentos por censurarla por parte de gente en el poder.
No, pues no fui premiada porque no acepté el premio.
Bueno, se le ofreció el premio,
sí,
usted no lo aceptó.
Sí había intentos de censura porque el libro solo se publicó cuando salió del poder fue Gustavo Díaz Ordaz.
Cierto. ¿Tiene idea usted, Elena, de lo que significó, de lo que ha significado su libro para los jóvenes mexicanos de ese tiempo? ¿Ha podido aquilatar el impacto que sus letras, su crónica, tuvieron entre sus lectores?
Sí, porque primero el libro fue hecho, fueron rechazados todos los artículos que escribí yo para entonces el periódico Novedades, que es un periódico que ya no existe, todo fue rechazado, incluso una entrevista con una periodista italiana muy reconocida, Oriana Fallaci. Entonces, en una mesa, mi mesa de trabajo, reuní todos los artículos, todo lo que yo había escrito, las entrevistas con los jóvenes, sobre todo las entrevistas con las madres de familia. Recuerdo especialmente a Celia, que era la madre de un estudiante, Eduardo Valle, el Búho, y una vez vino a comer a mi casa la directora de la editorial ERA, y me dijo que qué tenía en mi mesa de trabajo, le enseñé, y me dijo muy valiente, yo te lo publico. Así se publicó La Noche de Tlatelolco, pues casi inmediatamente después de al año de la matanza, de la masacre del 2 de octubre.
Y ha tenido tuvo reacciones inmediatas en cuanto a la forma en que estaba siendo recibida por parte de sus lectores. Sé que este libro ha tenido un impacto, tuvo un impacto muy grande, seguramente lo debe seguir teniendo, sobre en el corazón, digamos, ¿no?, de toda una generación. ¿Tiene una idea usted de qué tanto ha significado?
Sí, se dijo que el libro iba a ser incautado en las librerías, que lo iban a recoger, que era un libro que disgustaba mucho al gobierno, que censuraba, que estaba censurado, pero eso solo ayudó a su venta, porque toda la gente que tenía interés en leerlo, pues se precipitó a comprarlo, incluso creo que en Sanborns, en diversas instancias, y ya el libro pues se fue agotando. Creo que en un mes se hicieron 3 ediciones, no me acuerdo de cuántos ejemplares, 3 ediciones del libro.
A 50 años del 2 de octubre, Elena, ¿qué nos puede decir sobre lo que significó ese movimiento estudiantil del 68 que usted también documentó en su libro y luego su aplastamiento, ¿no?, para la generación que lo vivió y para México en general? ¿Qué ha significado para esa generación? ¿Qué ha significado para México? ¿Qué impacto tuvo?
Bueno, se puede decir que hubo movimientos estudiantiles en 68 en el mundo entero. Los hubo en Francia, los hubo, antes había habido en Estados Unidos, en Berkeley, en contra de la guerra de Vietnam. También cuando surgió el movimiento hippie de Peace and Love, de la señal de la V de la Victoria, todo eso, sí hubo movimientos de jóvenes que no estaban de acuerdo con el mundo que les entregaban los adultos. Y México, claro que no podía escapar a eso, no podía, México pues forma parte de la tierra, del mundo, del globo terráqueo. Entonces, yo creo que significó también nuestro posicionamiento, lo que sí nunca nadie esperó, porque en ningún otro lado hubo una masacre como la hubo aquí el 2 de octubre. Y creo que esa masacre se dio por el miedo que tuvo el gobierno de que los estudiantes sabotearan las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, porque éramos el primer país de América Latina seleccionado para las Olimpiadas. Era un gran honor, se había gastado mucho dinero, se habían hecho edificios que hizo Pedro Ramírez Vázquez para recibir a los deportistas, se hicieron estadios bellísimos, se hicieron incluso, bueno, todas las instalaciones deportivas que eran necesarias, y entonces todo eso, los estudiantes pues al invitar a los corresponsales extranjeros que estaban llegando, pues estaban de veras minando la imagen de México ante el mundo. Entonces el terror del gobierno se manifestó cortando de tajo a través de una matanza el 2 de octubre, eso fue el 2 de octubre. Para mí, no sé, a lo mejor hay otras explicaciones.
Sí. Ahora bien, Elena, el expediente de esa masacre, el expediente del 2 de octubre sigue abierto, siguen muchas preguntas en el aire, siguen las investigaciones, aunque más bien por parte de los periodistas, más que por parte de la oficialidad. ¿Qué tanto importa llegar a la verdad de los hechos? ¿Qué fue lo que de veras pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién es responsable? Para algunos todo eso es historia lejana. ¿De veras es cosa del pasado o de veras debemos llegar a la verdad de fondo, Elena?
No, yo creo que es importantísimo que sepamos la verdad. Es importantísimo que entendamos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Porque se dice mucho que hubo francotiradores, que el general Hernández Toledo, creo que fue él o otro general del ejército mexicano, recibió un balazo, pero lo recibió en los glúteos, es decir, le dispararon por detrás. Entonces quizá le disparó su propio ejército, no se entiende. Lo que sí no es absolutamente incomprensible es que un gobierno decida tirar encima de su juventud o tirarle a su juventud para apagar una rebelión. Eso es tirar en contra de sí mismo. No era ninguna solución para que los jóvenes, yo creo que los jóvenes no tenían ninguna intención de lastimar la imagen de México o de interrumpir las Olimpiadas. Al contrario, yo creo que todos, de todos modos, se iban, siendo jóvenes, todos ven deportes, se iban a sentar frente a la tele a ver pues los distintos actos deportivos, ¿no? Sí. Entonces todo eso fue, pues es producto del terror y es producto de la, pues finalmente de la falta de inteligencia y del desconocimiento de la mentalidad de un joven.
Hay que llegar a la verdad. Nos sugiere usted, Elena, ¿qué tal en el asunto de jalar a cuentas, a someter a juicio a la gente del más alto nivel en el gobierno a la que se señala como responsable? Sé que por lo menos hay un protagonista que sigue vivo y él es Luis Echeverría, quien fue secretario de Gobernación en el 68. ¿Está de acuerdo usted con los juicios?
No, bueno, él ya fue detenido, él estuvo en arresto domiciliario en su casa en San Jerónimo, y yo no creo que haya pasado nada bien los últimos años de su vida. Todavía él está vivo, pero bueno, no es una vejez, no se le desea a nadie ese tipo de vejez, ¿no? Con el oprobio encima y el rechazo de la gente. Pero, pues que, yo no sé, no sabría muy bien qué decirle sobre ese tema. Yo creo que los jóvenes tienen mucha razón en estar enojados, y los jóvenes y sus padres, ¿no?
Ya por último, doña Elena, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acaba de estar en Tlatelolco, acaba de hablar allí, acaba de prometer que nunca más volverá el ejército a actuar como represor de su pueblo, y igualmente dice que acabará con el Estado Mayor Presidencial, que fue implicado en los hechos del 68. ¿Qué opina de la forma en que López Obrador está abordando tanto la herencia como las secuelas del 68?
Bueno, estoy con López Obrador, entonces voy a hablar a partir de mi adhesión a él. Yo lo conozco hace ya muchísimos años y lo admiro, lo quiero. Entonces, lo que puedo decir es que yo creo que él tiene razón. Ahora, en cuanto a los soldados, yo no sé muy bien cómo se tenga que manejar esto. No sé si... Yo creo que sí, que los soldados no tienen por qué estar en la calle, no tienen por qué hacer las veces de policía en ningún momento, no tienen por qué, además ellos mismos, creo que para ellos debe de ser muy desagradable, ¿no? Ser bueno, tener ese papel equivocado. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador.
Doña Elena Poniatowska, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que deseara agregar usted a manera de despedida?
No, no, usted hace muy bien las entrevistas. Muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Gracias por ese elogio. Bueno, que esté usted bien, doña Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Mil gracias. Ella es la destacada escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, quien es autora del emblemático libro La noche de Tlatelolco, que tanto impacto causó en la opinión pública al ser publicado justamente un par de años después de los hechos de Tlatelolco, de los hechos del 2 de octubre de 1968, y tanta influencia llegó a tener igualmente sobre toda una generación.